si es la primera vez que nos visitas, bienvenido. Es un canal en el que hablamos en vivo. Estoy respondiendo preguntas sobre criptomonedas, activos digitales, Bitcoin y algunos temas de geopolítica y política económica que están vinculados al asunto del dinero. Así es que bienvenido, bienvenida. Ha habido mucho revuelo en los internets por el asunto del supply, el circulante de Ethereum. Parece ser que la pregunta, una pregunta que sobre todo si lo estás viendo desde el punto de vista de inversión, es bastante razonable saber cuánto Ethereum hay, porque ese es un problema análogo que tenemos con el dólar. Nadie sabe cuánto dólar hay, nadie sabe a qué ritmo crece el circulante del dólar y hay algunas estimaciones, pero definitivamente si vas a poner tu dinero en un instrumento así, es importante conocer el supply, no solo porque si no sabes cuánto hay, no sabes si tu posición se puede diluir con inflación y nunca lo sabrías si no hay una forma de establecer el supply. Obviamente hay gente con argumentos que considero respetables, pero no del todo razonables, particularmente porque cuando hablamos de política monetaria estamos hablando de Ethereum como instrumento de inversión y uno asumiría que los fondos de inversión que promueven Ethereum considerarían algo así cuando están evaluando los activos que van a incluir, repito, como inversión. Desde el punto de vista tecnológico, sí, Ethereum, la gnosis de Ethereum, es decir, la filosofía de Ethereum es totalmente distinta a la de Bitcoin. Desde el punto de vista tecnológico, entiendo el razonamiento de por qué el supply no se puede cuantificar de la misma forma que en Bitcoin. Entiendo la diferencia tecnológica. Uno de los puntos es que en el caso de Ethereum funciona con una cuenta. Tú tienes una cuenta y todas las transacciones están vinculadas a esa cuenta. En el caso de Bitcoin son básicamente inputs y outputs lo que contabilizamos. No hay el concepto de cuenta de Bitcoin, no existe tal cosa. Entonces, técnicamente son distintos. También cómo funciona el proceso de minería, cómo funcionan las recompensas, son distintos. Sin embargo, el argumento de que no importa el suministro sigue siendo cuestionable, aún considerando las diferencias tecnológicas, porque dicen que no se puede calcular porque incrementa constantemente cada bloque. Y entiendo el punto por cómo funciona la minería de Ethereum, porque los bloques en lo que Bitcoin tiene un bloque, Ethereum va a tener 40 bloques y entiendo que la contabilización va a ser distinta. Pero si hablamos de que no importa porque cambia constantemente, me parece un razonamiento bastante infantil. Si no puedes cuantificar cuánto hay en un momento dado, es problemático. Y sobre todo si la respuesta evade el punto de, ok, si no podemos conocer el supply porque cambia constantemente, la siguiente pregunta, y creo que sería razonable y consecuente preguntarse a qué ritmo se incrementa. No sabemos cuánto hay en determinado momento, cambia constantemente. Ok, ¿a qué ritmo se incrementa? Tampoco sabemos esa respuesta con precisión y obviamente con todos los problemas de los que hemos hablado ya por buen tiempo de Ethereum, realmente nadie puede verificarlo porque nadie puede correr nodos completos de Ethereum. Son un par de empresas las que Infuria particularmente que corren los nodos de Ethereum, pero para cualquier humano de a pie es prácticamente imposible sincronizar un nodo de Ethereum. Entonces, veo problemático el argumento y particularmente el cinismo, porque hay mucha gente que ha respondido a la discusión con cosas como el precio sigue subiendo, no importa, el supply es irrelevante, DeFi se va a comer al mundo y respuestas que en mi opinión dejan mucho que desear del criterio y de la integridad de quienes están tratando de minimizar algo que cualquier fondo de inversión, cualquier tesis de inversión, inclusive cualquier auditoría, una auditoría, cuando haces una auditoría de una empresa, la pregunta básica es cuánto hay en equipo, cuánto hay en deudas, cuánto hay en activos, cuánto hay en flujo de efectivo, cuánto hay en tesorería. Y si no puedes responder una pregunta tan simple como cuánto hay, me parece problemático que al mismo tiempo se esté promoviendo como un vehículo de inversión. Esto, estamos hablando específicamente del caso de Ethereum, pero cualquier proyecto en el que no se puede cuantificar el circulante, primero, no podemos saber si hay una emisión extraordinaria o si nuestra hipótesis está basada en un número que no existe. Y ese es el caso de uno de los problemas que veo con Monero, por ejemplo, con Zcash, las monedas de privacidad, y no digo que son iguales, Zcash tiene una luz de otros problemas, pero en las monedas de privacidad es muy difícil cuantificar el circulante. Entonces tienen su utilidad en la privacidad, pero también como vehículo de inversión, si no puedes saber cuánto hay, y a lo mejor la respuesta es, va a crecer al infinito, y por ejemplo en el caso de Dogecoin, sabemos que se va a seguir minando Dogecoin hasta que la galaxia de Andrómeda colisione con el sistema solar. Y mientras esté minando Dogecoin, va a haber nuevos Dogecoins, pero sabemos el ritmo al que se incrementa. Con Ethereum ni siquiera podemos cuantificar eso. Entonces es problemático en ese sentido, y creo que hay quienes tratan de abordarlo desde el punto de vista puramente técnico. Entiendo la justificación técnica o el razonamiento de por qué es difícil cuantificar, pero me parece preocupante que no se pueda ni siquiera determinar el ritmo al que crece la emisión. Tengo un teléfono celular que ya no utilizaré, entonces quiero darle las aplicaciones de redes sociales y usarlo como billetera a través de Exodus y así empezar a comprar criptos a través del exchange del canal. ¿Cómo me parece esta idea? Lo que vayas a acumular, lo ideal es que lo tengas en una cartera en hardware. En términos de nivel de seguridad, esa es la mejor alternativa. El dispositivo, cuando tienes dispositivos multifuncionales, tienen por necesidad más vectores de ataque. Comentábamos el otro día el ejemplo de una casa. Una de las razones por las que las bóvedas de los bancos tienen una sola puerta y no tienen ventanas, es porque mientras más ventanas abres, más puertas abres, más vectores de ataque tienes. Esa es la razón por la que las bóvedas es una caja cerrada con una sola puerta. Entonces, en un dispositivo es lo mismo. Si tienes un dispositivo que puede cumplir múltiples funciones, muy versátil, necesariamente vas a tener más vectores de ataque. Entonces, para reducir tu superficie de ataque, lo que haces es tener dispositivos monofuncionales, dedicados o diseñados específicamente para ese propósito. Pero si por cualquier razón no puedes en este momento hacerte de uno, es una buena alternativa. Nada más asegúrate que lo tengas desconectado de Wi-Fi, que lo resetees por completo antes de instalarle la cartera, el reset de fábrica, que tengas todo deshabilitado, geolocalización, cualquier servicio de internet, porque realmente para enviar necesitas estar conectado, para recibir no. Entonces, si vas a hacer un intercambio, prendes el teléfono, lo conectas a internet, haces tu intercambio, originas tu transacción y lo puedes apagar. Y ya, la transacción va a quedar reflejada en la cadena de bloques, y cuando vuelvas a prender el teléfono, se va a actualizar con la información más reciente disponible. Comparado con una computadora, me parece una mejor idea tener un dispositivo dedicado. El siguiente nivel sería un dispositivo dedicado monofuncional. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin, en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico. Te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Cuando BTC llegue a 100,000, seguiré recomendando seguir comprando. Sí, ese escenario de cuando llegue a 100,000, creo que en el futuro la moneda que te va a dar la mayor certeza va a seguir siendo Bitcoin, no importa si está ahorita a 11,500 o a 100,000. Cuando estás pensando en el largo plazo, creo que está, o por lo menos debería estar claro en este momento, que como reserva de valor, Bitcoin va a ser la mejor alternativa al precio de 10,000 o al precio de 100,000. Obviamente, quien empiece a comprar en 100,000 no va a tener la oportunidad de apreciación que estamos teniendo nosotros, que llegamos un poco más temprano, pero en el futuro cualquier persona cuyo niño nazca en el 2025, 2026, mi recomendación seguirá siendo empieza a comprar Bitcoin independientemente del precio, porque lo que pagues sabes que va a mantener su valor en el futuro. Contrario a todas las monedas fiat, básicamente sabes que el dinero que tienes hoy, lo que hoy puedes comprar con $1,000, no lo vas a poder comprar en un par de meses. El desastre de Ethereum y DeFi sigue dejando de qué hablar. No solo ayer se desplomó uno de los proyectos de DeFi, perdió todo su valor, estábamos hablando de Jam, y hoy surgió otro proyecto que estaban todavía desarrollándolo. Alguien tomó los contratos que estaban disponibles en GitHub, los publicó, y inclusive Binance listó la moneda de contratos que no estaban auditados, tomó por sorpresa a los creadores del proyecto y simplemente tuvieron que básicamente aceptar el deployment de un tercero. Es totalmente ridículo. Esto es lo que veríamos en una testnet funcional. Esto es lo que veríamos. Este tipo de problemas son precisamente, para eso existen las testnet, para que puedas hacer deployment de contratos, que puedas experimentar, que puedas buscar las fallas, auditar contratos, y una vez que está listo y probado, entonces lo haces el deployment en mainnet. Lo que estamos viendo es el equivalente a publicar o poner en producción la primera versión de cualquier software, lo cual es una práctica conducente a pérdidas, básicamente.